Valencia Actualitat en Valencia Capital Radio.
Bien, pues lo habíamos anunciado al comienzo del programa que hoy nos iba a acompañar aquí en Valencia Actualidad, Rebeca Garal. Ella es la CEO de Rumbo a la Cima SL, una consultora especializada en profesionalizar la gestión de pymes en fase de crecimiento. Y es que con más de 20 años de experiencia, Rebeca ayuda a los empresarios a implementar estructuras sólidas y estrategias financieras para que dejen de apagar fuegos, como se conoce siempre en las empresas. Así que vamos a hablar con ella sobre cómo escalar un negocio de forma rentable sin que, pues, el dueño pierda años de vida, pierda salud y sin que pierda el control también de su tiempo ni tampoco pierda la libertad, porque la tenemos con nosotros en estos estudios. ¿Qué tal? Buenos días, Rebeca.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenida a Valencia Capital Radio. Y Rebeca, me gustaría empezar hablando por un poquito por todo lo que hacéis, porque me pasaron la ficha de los compañeros de AGEP de lo que hacéis, y había una frase que me llamaba mucho la atención, y es que decías, ayudamos a esos empresarios que tienen una pyme y que no les da la vida. La frase no me da la vida, esto me encanta. ¿Cuál es el síntoma principal que te indica que un empresario está al borde del colapso, que no le da la vida?
Pues justamente utilizan esa frase. O sea, se identifica muy rápido porque, bueno, no tienen tiempo para nada. Llevan el control de todo o quieren seguir llevando el control de todo a pesar de que su empresa pues está creciendo, ¿no? Y tienen que empezar a pues dar esos primeros pasos para delegar. Delegar con control y con estrategia, pero ya no pueden llevar todos los gorros de su negocio.
Sí, sí. Porque es tan habitual que cuando una empresa empieza a facturar con éxito, el propio dueño se convierte en el cuello de botella del propio negocio.
Generalmente es un tema de no ir acompañando ese cambio de mentalidad. Es un tema de mindset, mentalidad pura y dura. Principalmente, bueno, cuando todos construimos un negocio, solemos hacer ese negocio sobre aquello que se nos da muy bien, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no nos enseñan, la mayoría de veces no nos enseñan a tener un negocio o a ser empresarios, ¿no? Entonces, pues bueno, todos empezamos muy metidos en la parte operativa porque sabemos hacer muy bien eso,
sí.
Y a partir de ahí empezamos a tener éxito. Y a medida que va creciendo nuestro negocio porque nos van contratando más clientes, pues bueno, se dificulta, ¿no? Es como que tenemos resistencia a salir de esa parte operativa porque otras personas pues no lo puedan hacer tan bien como yo considero que lo hago. Y me da miedo a perder clientes, etcétera. Entonces es un tema de miedo a soltar.
Y es un sentimiento que es común en todos, ¿no?
Sí, generalmente sí, exactamente. Es una transición que básicamente vive todo el mundo, vivimos todo el mundo, sí. Y bueno, pues yo justamente les acompaño a que puedan hacer esa transición para que el negocio pues deje de tener ese techo de cristal y pueda seguir escalando.
Oye, y existe la creencia de que a más ventas, más riqueza. Sin embargo, tú afirmas que facturar más a veces solo significa tener un problema más grande. ¿Cómo se explica esta paradoja?
Totalmente. Muchas veces nos fijamos en la cifra de facturación porque, bueno, pues cuando iniciamos es verdad que es lo primero que tenemos que hacer, facturar. Pero luego, pues si no tenemos ese control de las finanzas o no tenemos una estrategia correcta o no tenemos, bueno, directamente ni siquiera se vigila, ¿no? Y se llevan pues de aquella manera, pues porque no somos profesionales de las finanzas, porque nos conformamos que nuestro gestor nos lo lleve y a final de trimestre simplemente nos diga cuánto tenemos que pagar a Hacienda, pero no nos metemos más en nuestros números, pues bueno, al final podemos tener un problema muy grande, podemos tener diferentes agujeros de rentabilidad y donde creemos que ganamos dinero pues estamos palmando. Entonces, a medida que más crece el negocio, pues evidentemente el problema es más grande.
Pero, vamos a decirlo claro, hay una solución.
Sí, claro.
Y tú vienes a traernos esa solución, o por lo menos intentar ayudar en que esto cambie un poquito, ¿no?
Exactamente. Al final tenemos que bueno, delegar en profesionales y que sepan muy bien cómo detectar, sobre todo al principio, ¿no? Esas fugas de dinero que muchas veces son silenciosas, no te das ni cuenta porque la mayoría se fija en una cifra global, ¿no? Sí. General, cuánto ha facturado mi empresa en el último año, en el último trimestre, pero no se está dando cuenta de qué es lo que está pasando en cada línea de negocio, con cada cliente, o si tienes, yo qué sé, diferentes mercados, pues porque facturas en España o en otros países, sí, etcétera. Entonces no estás vigilando esa rentabilidad, ¿no? Por cada uno de esas áreas. Yo qué sé, o sea, al final hay muchos agujeros y el síntoma claro es facturar y decir, a pesar de que estoy facturando más que nunca, ¿cómo puede ser que me falte liquidez a final de mes para pagar nóminas o para atender cualquier? Y entonces se empieza a tirar de pólizas de crédito, de financiación, financias impuestos, etcétera, ¿no? Y es el síntoma.
Al final es un poco parecido a lo que puede pasar a nivel personal con los llamados gastos hormiga, ¿no? Que son esas pequeñas cosas que no te acordabas de que te habías suscrito a esta página web o a esta plataforma de streaming o tal, y lo tienes, estás pagándolo, pero no te das ni cuenta, está ahí todos los meses cogiéndose del banco.
Efectivamente. O muchas veces, como pensamos o tenemos, se funciona mucho por intuición. Al no fijarte bien o analizar bien tus números, se funciona mucho por intuición, pero tú no puedes funcionar por intuición a no ser que ya hayas hecho crecer un negocio y esté facturando varios millones de euros. A partir de ahí tú ya sí tienes una experiencia porque has sabido cómo hacer crecer un negocio de varios millones, por tanto, sí podrías funcionar en parte por intuición. Pero si no es así, tienes que analizar de manera objetiva todos tus números, porque si no, te estás creando una fantasía, y muchas veces nos metemos en nuevas inversiones o a contratar, pues yo que sé, un empleado nuevo o lo que sea, sin saber muy bien pues bueno, si vas a poder atenderlo, ¿no?
Rebeca, tú tienes un podcast que se titula precisamente No me da la vida, que mola mucho. ¿Qué tipo de historias o de perfiles de empresarios te encuentras habitualmente en el podcast?
Bueno, pues sobre todo son autónomos y pymes que están en ese momento de crecimiento, que el negocio sigue dependiendo mucho de ellos y que necesitan empezar a soltar, pero no saben cómo, tienen esa barrera mental y necesitan, bueno, pues evidentemente no es solo la parte financiera, ¿no? Sino también toda la parte de equipos, cómo empiezo a gestionar a mis equipos para delegar bien, cómo los lidero, cómo hago procesos, cómo, ¿no? Toda la parte de SOPs, de estandarizar todo lo que se hace en mi empresa, cómo sacarlo de mi cabeza y llevarlo a papel o digital, evidentemente, ¿no? Para que otras personas puedan hacerlo exactamente como yo quiero que se haga en mi negocio. Entonces, son esas, bueno, pues principalmente tips, ese perfil, ¿no?
Bueno, de hecho, en el podcast hablas de pasar de ser un bombero que apaga fuegos a ser un verdadero CEO. ¿Cuál es el primer paso mental que debe dar un empresario para hacer ese cambio?
Sobre todo, tomar conciencia de que quiere seguir creciendo y necesita soltar, empezar a soltar, pero soltar no de aquella manera, ¿no? O sea, pues yo cojo y le digo a mi equipo, venga, haz esto así, pero luego no tengo un control, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces, básicamente,
es un poco también tener fe, ¿no? Tener fe y pues soltarse un poquito, ¿no? Que a veces es algo que cuesta mucho, evidentemente.
Sí, totalmente. Necesitan un acompañamiento precisamente por esa falta de confianza, porque al final una persona sola. Y es verdad que al estar en la vorágine del día a día, en la urgencia, no estás pudiendo tener esa vista de pájaro que necesita tu negocio y que si te acompañan, si te pueden ayudar a tenerla, ¿no? A encontrar esos espacios para que tú puedas ver tu negocio desde arriba y no desde dentro de toda la operativa del caos, porque desde ahí no vas a poder salir, estás en la rueda de la rata.
Ahí es donde aparecéis un poquito vosotros también como empresa y le decís, oye, tranquilo, que te vamos a llevar por el camino que toca, no te preocupes, que es normal que tengas ese miedo, ¿no?
Totalmente, total.
Oye, centrándonos también un poquito en conocerte también a ti, Rebeca, tu historia también personal también es interesante, ¿no? Porque tú renunciaste a un puesto de directora bancaria, que, bueno, estabas además en un momento top a nivel de carrera profesional. ¿Pero qué te motiva? ¿Qué te hace tomar esa decisión que algunos pueden decir, oye, pues ¿cómo renuncias a todo eso?
Pues yo creo que fue un momento de crecimiento personal. Es verdad que fue un momento duro, de crisis personal tremenda, porque a pesar de tenerlo todo, y sobre todo para mi entorno, ¿no? Es decir, es como que nadie entendía nada cuando dije, dejo todo esto.
¿Pero qué haces, Rebeca, por favor?
Totalmente, nadie entendía nada. Pero yo sabía que tenía que ayudar de manera mucho más global. Yo siempre he trabajado con empresas. Es verdad que desde banca lo hacía pues desde la parte financiera y ya está, pero claro, veía muchas cosas, trabajaba mano a mano con los dueños de los negocios. Claro. Entonces ahí es cuando dije, wow, yo tengo que dar un servicio muy, pues 360, ¿no? De manera más amplia. Sí. No solo ayudar al negocio, sino también ayudar al dueño de negocio, que muchas veces acaba con burnout, como me pasó a mí también.
Sí. Uh-huh. ¿Y cómo ha cambiado tu propia definición de éxito desde que dejaste la banca como tal?
Bueno, pues al final el éxito no es solo conseguir resultados tangibles o en la cuenta corriente, sino para mí es poder disfrutar de la vida. Para mí el éxito es la libertad, sin duda. O sea, yo lo dejé y aposté por tener mi propio negocio buscando esa libertad, pues bueno, geográfica, uh-huh, económica y por supuesto de tiempo, ¿no?
Al final, lo que decíamos, ¿no? Has estado más de 15 años o 15 años pues, como directora de banca de empresas, otros tantos en dirección externa de operaciones. Al final, ¿qué te ha aportado ese bagaje a pie de obra que se podría decir que no se aprende en una escuela de negocio como tal?
Sí, bueno, pues sobre todo desde la experiencia, desde estar dentro de los negocios. Sí. O sea, no es como analista y miro solo tus balances, tus papeles y a partir de ahí te asesoro, no. O sea, me arremango, estoy dentro de los negocios, vale, trabajo directamente con los equipos, o sea que me da una visión mucho más real.
Pues vamos a centrarnos en vuestro trabajo. Pues el primer eje de tu trabajo es la organización y los equipos, ¿no? ¿Cómo se diseña una estructura para que un negocio funcione de una forma coordinada sin depender de que el dueño tenga que estar, lo que decíamos antes, encima de ese equipo de trabajo 24/7?
Totalmente. Pues si ya tienes equipo o si quieres empezar a diseñar tu equipo, pues lo primero es hacer muy bien el organigrama, ver dónde necesitas a esas personas. Y sobre todo encontrar las personas adecuadas, sí, al perfil que tú estás buscando y no al revés, ¿no? Uh-huh. Generalmente se empieza a contratar, la persona hace un poco de todo, yeah, pero no tiene el perfil adecuado. Entonces, esas personas, además, para que puedan hacer bien su trabajo, necesitan saber muy, 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 de manera muy concreta, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus responsabilidades, qué se esperan de ellos y luego el cómo lo tienen que hacer. Ahí es donde entra toda la parte de procesos y donde el dueño tiene que sacar de su cabeza todo su conocimiento y volcarlo para que pues su equipo lo pueda hacer igual o mejor, uh-huh, que él mismo. Eso sería el primer paso.
Ese es el objetivo. De ahí sale pues, lo que decíamos antes, ¿no? La parte de delegar, esto que cuesta tanto y que da tanto miedo a muchos empresarios. ¿Cómo se puede empezar a delegar con total seguridad?
Bueno, pues sobre todo que sepan, ¿no? Lo que te decía, sí, que sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y luego ayudando a los equipos a lo que es decir, permitiéndoles que se equivoquen.
Claro,
¿no?
Que es importante.
Que muchas, sí, sí, veces, evidentemente, todo es un proceso de aprendizaje. Luego también no hay que tener miedo a despedir, porque yo también lo que veo es que, bueno, pues entra la parte, la emocionalidad,
la parte,
¿no?,
humana, sí, sí.
Correcto. Y es normal, es muy entendible. Sobre todo los negocios que están creciendo y crecen muy rápido, hay personas que entraron en su día pero que no están preparadas para dar ese salto con la empresa y acaban yéndose. Y hay que permitir eso para que entren personas que sí que están preparadas y capacitadas para ese crecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces esto también es importante.
Totalmente, sí, sí. Y dentro de lo que llamas productividad operativa, ¿cuáles son los errores más comunes al definir los roles que decíamos y los procesos dentro de un equipo?
Bueno, pues que no estén bien explicados, que vale, no estén bien explicados, que no se haga un seguimiento o que se suelte un tocho enorme, ¿no? De un PDF de 80 o de 100 páginas y que le digas, bueno, pues aquí tienes,
hazlo,
ya te apañarás. Eso no funciona. Hay que acompañar al equipo, hay que hacer reuniones. Yo me encuentro que, claro, evidentemente el dueño no le da la vida,
sí, totalmente,
y no tiene tiempo ni siquiera para hacer reuniones. Bueno, pues es necesario siempre y cuando sean productivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente que hay que acompañar en el proceso.
Totalmente. Y Rebeca, cuando organizas el tiempo directivo de pues un líder, un CEO de una pyme, ¿cuál suele ser la tarea que más tiempo les está robando y que deberían de eliminar ya mismo si no están escuchando?
Sobre todo están en la parte que les genera, que les es más fácil, que pues al final están muy metidos en la parte operativa y, ojo, no es malo, no tienen por qué salirse todos de la parte operativa.
Yeah.
Yo he trabajado trabajado y trabajo con, por ejemplo, centros de salud, donde pues obviamente el CEO, el dueño, es el cirujano, claro, el médico, sí. ¿No? La cara total, visible, sí, y además sí. El que opera. Entonces, sí. No tiene por qué dejar de hacer esto, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante que tengamos otras patas del negocio que no dependan solo de sus horas, porque claro. Si no es imposible que el negocio pueda escalar, efectivamente. Entonces ahí detectamos de qué otras maneras podemos escalar su negocio para que no dependa, pues eso, solo de su tiempo.
Uh-huh. Y el segundo pilar de Rumbo a la Cima es la parte de la estrategia financiera, que también evidentemente con tu etapa como directora de banca, pues también tienes ese bagaje que decíamos antes. ¿Por qué el beneficio de las empresas que facturan 6 cifras se suele evaporar tan fácilmente?
Sobre todo por esa falta de estrategia económica y financiera. Se cometen muchísimos errores por desconocimiento, sí. Y acabas pagando más impuestos de los que deberías por no tener esa estrategia financiera. Ya. Y no tienen por qué tener ese conocimiento, eso se delega, precisamente, es una de las patas que hay que delegar. Pero aunque no tengan que arremangarse para mirar bien sus números y eso lo deleguen, sí que tienen que tener esa visión, y esas son las reuniones que yo tengo estratégicas con los dueños de negocio, ¿no? Son comités de dirección que yo le llamo, uh-huh. Donde sí que analizamos, o sea, les digo, estos son tus números, estos van a ser tus números, si no cambia nada, ¿cómo podemos hacer que cambien desde hoy para que consigamos estos resultados que quieres en X plazo, ¿no? Uh-huh. Y por eso es muy importante, tiene que acompañar la parte financiera y económica al crecimiento de la empresa, sino lo que ocurre es que mueren de éxito.
Sí, sí. Para que la gente lo entienda, para que les quede claro, tu objetivo es que las empresas ganen más dinero gestionando mejor lo que ya tienen, sin que tengan que ponerse a vender más, básicamente, ¿no? ¿Se puede ser más rentable optimizando costes en lugar de buscando nuevos clientes, realmente?
Absolutamente. De hecho, muchas veces lo que hay que hacer es reducir clientes.
Hay que reducir clientes.
Muchas veces es mejor reducir clientes y acabas ganando más dinero. Sí. A los malos clientes hay que detectarlos porque te roban tiempo a ti, le roban tiempo a tu equipo, no te da tiempo de atender a otros mejores clientes o más estratégicos a los que les puedes sacar más rentabilidad. Con lo cual, esos clientes, en cuanto tú te los sacas de encima, pues evidentemente ya empiezas a ganar más dinero. Sí. Incluso bajando la facturación, acabas ganando más dinero, que es lo importante, la rentabilidad.
Sí, sí, al final es lo más importante, evidentemente. Porque ¿qué diferencia hay entre tener una empresa que factura mucho a tener una empresa con liquidez tangible?
Bueno, pues lo cambia todo. Claro. Lo cambia todo. Imagínate, yo que sé, empresas, por ejemplo, de construcción pueden facturar muchísimo por los volúmenes que manejan. Sí, sí. ¿Vale? No es lo mismo vender bolis que vender pues casas, ¿no? Claro, o casas de lujo o lo que sea. Entonces, ahí estamos hablando de facturación. Pero ¿cuánto te queda a final de mes?
Claro,
ambas empresas las puedes comparar entonces con la rentabilidad, no con la facturación por su actividad.
Claro, ahí está la clave y ahí está la trampa también muchas veces de no, es que he facturado 1 millón de euros, ya, pero ¿cuánto te ha quedado?
Efectivamente.
Ahí está la clave. ¿Y qué es exactamente la productividad financiera y cómo impacta en la tranquilidad mental de los empresarios?
Claro, cuando tú sabes, tú tienes un cash flow que llamamos de manera técnica, pero sabes lo que tienes que pagar y lo que te va a entrar de aquí a 3 meses, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A mucho más largo plazo tampoco se puede hacer, ¿no? Sí que podemos hacer, bueno, planificaciones, evidentemente, pero cuando tú sabes lo que va a pasar dentro de unos meses y tienes esa claridad, obviamente duermes más tranquilo. Total. Primera, porque si no, o sea, si tienes los recursos, duermes tranquilo, pero si no los tienes, tienes el tiempo para tenerlos. No te pilla el toro. No tienes que empezar a buscar bancos. De hecho, cuando empiezas a buscar bancos porque tienes problema de liquidez, los bancos no te quieren. Tú a los bancos los tienes que buscar cuando las cosas te van bien.
Claro, sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, todo eso tiene que ocurrir, o realmente ocurre cuando tú tienes una planificación, ¿no? Tú tienes una estrategia hacia adelante, a futuro.
Sí, sí, porque eso a veces es algo que nos cuesta mucho también, por lo que decías antes, todo el comienzo, ¿no? Que no nos han enseñado realmente a cómo gestionar todo esto, ¿no?
Totalmente, exacto. Falta mucha educación financiera en general.
Y bueno, Rebeca, tú estás también perteneces a AGEB, esa sociedad de AGEB, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. ¿Cómo ves el tejido empresarial actual de la Comunidad Valenciana? ¿Sufren las pymes valencianas este mismo patrón de sobrecarga que estábamos hablando?
Sí, totalmente, porque son muy buenos en lo suyo, hacen crecer sus negocios, pero necesitamos estructura. Para poderlo seguir escalando, necesitamos, o sea, llega un momento en el que tú solo no vas a poder, si empiezas a tener equipos, pero si no están organizados, si no profesionalizas el negocio, al final eso no va a poder seguir escalando. Entonces es ahí.
Y claro, me imagino que al pertenecer también a la asociación, en esas reuniones que se hacen de vez en cuando, en esos premios que también organiza GEP, me imagino que surgirán esas charlas que te dirán, oye, Rebeca, es que me está pasando esto, me puedes ayudar, ¿no?
Claro, totalmente, sí, sí.
¿Y qué errores más comunes estás viendo entre ellos o qué preguntas más recurrentes te suelen hacer los que pertenecen a GEP?
Pues, ¿cómo hago que mi equipo funcione?
Esa es la palabra.
Es como que se tiran mucho los balones fuera, yeah, ¿no? Mm. Porque en realidad la pregunta es, ¿cómo lidero mejor? ¿Cómo yo puedo hacer las cosas mejor para que mi negocio funcione o mi equipo funcione?
Y bueno, si un empresario mismo nos está escuchando aquí en Capital Radio y siente, bueno, se siente identificado con lo que decíamos, ¿no? Con ser dueño pero a la vez esclavo de su propio negocio, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar ahora mismo?
Pues que escuche mi podcast.
Ahí estamos, dilo, ¿no? Sí, sí.
Que escuche mi podcast, No me da la vida. Publico todos los días, días un tip de 15 minutos que pueda aplicar en el momento para ese mismo día.
Bueno, es que para los que quieran profundizar en tu método, podemos decirlo, pueden escuchar tu podcast, pero también pueden contactar contigo, os pueden encontrar a través de la web, en rebecacaral.com, estás ahí, ¿no? Y también en redes, te pueden buscar también en Instagram, ¿no?
Exactamente, LinkedIn e Instagram como Rebeca Caral.
Y Rebeca, para cerrar, ¿cuál es el mayor reto que tiene rumbo a la cima para lo que queda de este año 2016? Y también, como también experta en banca, me imagino que también tienes esas miradas también a largo plazo, ¿qué objetivos te marcas también?
Sí, totalmente. Pues mi objetivo es precisamente dar a conocer este servicio. Uh-huh. Muchas empresas no saben que se les pueda ayudar desde este ángulo, con lo cual para mí pues es amplificar mi mensaje y que vean que se puede, ¿no? Que tener un negocio no es vivir esclavo de él, sino que puedes vivir con libertad.
Pues ahí queda apuntado que la gente que bueno, que te busca, que te siga, que siga ese podcast también, que es muy interesante. Y yo te agradezco este ratito que nos has dedicado aquí en Valencia Capital Radio, en Valencia Actualidad, Rebeca. Y bueno, seguiremos la pista de rumbo a la cima y de tu podcast, de tu página web, rebecagaral.com. Y te agradezco este ratito que nos has dedicado. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.